Bienvenidos al corazón de la noticia. Bienvenidos a Regresando con Andrés Carrión.
Osvaldo Hurtado Larrea nace en la provincia de Chimborazo, hijo de José Agustín Hurtado y de Elina Larrea Vázquez. Fue presidente de la República del Ecuador entre 1981 y 1984. Abogado y doctor universitario, en 1964 fundó el Partido Cristiano Demócrata Ecuatoriano y en 1966 fue elegido presidente del Congreso. Posteriormente ejerció el profesorado de Sociología en la Universidad Católica de Quito, dirigió el Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Social y ocupó el vicedecanato de la Facultad de Economía, así como la dirección del Instituto de Investigación Económica de la Universidad Católica de Quito.
Bien, entonces nuestro invitado, nuestro personaje de esta tarde es el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Y la idea es conversar de su última publicación, de su último libro, Ecuador entre dos siglos. Es una revisión de lo que ocurre en este periodo desde una perspectiva de la política, de la economía, de las expresiones sociales y, por cierto, también de las manifestaciones culturales. Este es un libro que va a ser puesto en consideración de la ciudadanía, va a ser presentado el próximo día jueves a las 19 horas en las instalaciones de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Y le hemos pedido a Osvaldo Hurtado que nos acompañe justamente para hablar del contenido del libro, de la propuesta que tiene una publicación de esta naturaleza y de algunos elementos que contiene la publicación. Pero antes, Osvaldo, de empezar con lo del libro de modo puntual, que ese es el propósito del diálogo, quizás recorrer algo de su vida a partir de lo que acabamos de escuchar de nuestra compañera. Usted nació en Chimborazo, tal como refirió, y un poco desde la niñez, desde los primeros años, ¿ya estaba marcado el tema de la política o qué cree? Buenas tardes.
Bueno, de alguna manera sí, ¿no? Porque recuerdo yo que la primera vez tenía 10 años, cuando llegó a Riobamba Galo Plaza como candidato a la presidencia de la República. Yo estuve de curioso en esa manifestación. Y también tuvo en las posteriores, en las que estuvo Velasco Ibarra y Camilo Ponce, ¿no? Recuerdo que estuve en el Teatro León, un teatro por ese entonces pues muy famoso de la ciudad, en que se proclamó la candidatura de Raúl Clemente Huerta para la presidencia de la República, y lo hizo el expresidente Andrés F. Córdoba, con un discurso notable, ¿no? Entonces, curiosidad por la política la tuve desde la niñez, ¿no?
¿Y en su casa, en la casa de sus papás, se hablaba de política? ¿Era un tema que aparecía en los almuerzos familiares así o no necesariamente?
Bueno, mi padre hablaba frecuentemente de política y era un habitual sintonizador de las sesiones del Congreso Nacional, que en esa época transmitía la radio evangélica
HCJB,
y que se escuchaba en todo el país, y él permanentemente escuchaba los debates del Congreso Nacional. Y luego siempre estaba comentando los asuntos políticos.
Y esos temas políticos, esas inquietudes alrededor de la política, ¿eran más bien de izquierda, eran más bien conservadoras? ¿Cómo era un poco lo que se escuchaba en la casa?
Yo diría que conservadoras, ¿no? Porque mi padre era católico, mi madre muy católica. El ambiente de esa época en provincia era muy religioso, muy religioso. Y todavía estaba vigente el conflicto liberal-conservador, que fundamentalmente era de carácter religioso. El clericalismo de un partido contra el anticlericalismo del otro, ¿no? Pero en la línea de la pregunta, ¿no? Lo he dicho ya en alguna entrevista. Yo estudié con los jesuitas en el colegio San Felipe de Riobamba, ¿no?
¿Ahí terminó el bachillerato usted, doctor?
Yo estudié la escuela con los hermanos cristianos en Riobamba. Yeah. Y el colegio con los jesuitas también en Riobamba. Y debe haber sido hacia el cuarto curso que alguno de los directivos nos pidió a los estudiantes que fuéramos a la Plaza de San Alfonso, donde había feria de alimentos el día sábado, a destruir una carpa que habían instalado misioneros protestantes. Y que pues, los jesuitas consideraban que no podía tolerarse de que los protestantes pudieran predicar su culto. Bueno, yo me negué. ¿Por qué me negué? Porque no me pareció que era pues justo impedir que otras personas expresen sus ideas religiosas, ¿no? Cosa rara, ¿no?
Sí, sí, y en los jesuitas.
Cosa mismo, ¿no? Rara, siendo yo un estudiante de los jesuitas, viniendo de una familia, yo diría más bien conservadora, ¿no? Que pues reclame y defiende el derecho de unos extranjeros norteamericanos a llegar a la ciudad a predicar su culto religioso. Sí. Yo no fui, pero fueron los estudiantes y acabaron con las publicaciones, qué los pamfletos, ¿no? Las Biblias y las carpas que habían instalado este grupo de misioneros protestantes estadounidenses. Entonces, ahí casi como un fenómeno... como un fenómeno natural, ¿no? De mi manera de ser, ¿no? Fui contrario a lo que significaba un abuso, ¿no? Una intolerancia, ¿no? Una falta de respeto a las ideas ajenas, ¿no? Sin que nadie me hubiera inculcado esas ideas.
¿Cuántos hermanos son ustedes o eran ustedes?
Cinco.
Dos? Cinco hermanos.
Éramos cinco. Mi hermano mayor murió.
Claro.
Él fue juez toda su vida, comenzó desde muy abajo y llegó a la Corte Suprema de Justicia. Quedan cuatro, ¿no?
Estuardo, ¿no?
Estuardo Hurtado. Estuardo. Sí. Quedan cuatro. Raúl, que se dedicó a los negocios, luego vengo yo, y después viene una hermana que trabajó mucho tiempo en la Universidad Católica, y después de mi hermano mayor está Maruja, ¿no? Mi hermana María.
Y era una familia muy unida, ustedes compartían las cosas de la vida, digamos, de una provincia, como usted refería. ¿Y usted salía también a fiestas, salía a jugar fútbol en la calle? ¿Cómo era un poco la niñez suya?
Bueno, la calle era el lugar en que los niños y los jóvenes pasaban su adolescencia y su niñez, ¿no? Que era una calle de tierra en la ciudad de Riobamba, ¿no? Calle Benalcázar número 32.
¿Se acuerda?
Había que caminar unos 100 metros para llegar a una calle empedrada. Y otros 200 o 300 metros más para llegar a una calle adoquinada. El asfalto no existía, ¿no? Como la calle era de tierra, pues en el invierno se llenaba de cochas de agua y en el verano era una polvareda, ¿no? Sí. Afortunadamente en aquella época pasaba un automóvil o un camión, pues tarde, mal o nunca. Bueno, la vida transcurría ahí, ¿no? Con los juegos sencillos de los jóvenes de esa época.
Y el día era eterno, Osvaldo. Los días tenían más tiempo. Y usted jugaba hasta las 6, 7 de la noche y por ahí, claro, su mamá gritaba, ya muchachos, chicos, entren, sí, que hace frío. Y el día era larguísimo. Ahora los días como que se han achicado, ¿no?
Es que todos tenemos muchas más cosas que hacer, ¿no? Uno de los fenómenos del mundo moderno es este, ¿no? En aquella época había muy pocas cosas que hacer, tenga usted 5 años, 15 años, 30, 50 u 80
sí,
años. Este mundo moderno ofrece, y este moderno Ecuador, que es una de las conclusiones del libro, este moderno Ecuador ofrece pues no solo muchos pasatiempos, sino muchas oportunidades, ¿no? Muchas oportunidades de trabajo, de hacer dinero, de instruirse, de conocer el mundo. Para que tengan una idea quienes nos escuchan, ¿no? Mi familia no era una familia pobre, no era una familia adinerada, pero pues había cierto dinero porque mi madre era propietaria de una pequeña hacienda, dos quintas, casa en Riobamba, etc., ¿no? Y sin embargo, pues en la casa nunca hubo un automóvil, nunca. No tenía mi familia ninguna posibilidad de comprar un automóvil, ni siquiera bicicleta. Yo recuerdo que en el colegio de todos los compañeros, colegio de los jesuitas, no era un colegio de pobres, ¿no? Solo uno consiguió comprar una bicicleta y la perdió porque su padre no pudo pagar las cuotas a la firma Vallejo Araujo que vendía bicicletas en aquella época, ¿no? Entonces era una sociedad pobre, ¿no? Aún los ricos vivían con una modestia extrema, nada que ver con lo de hoy, ¿no? En que una familia de clase media vive muchísimo mejor de lo que vivía un hacendado hace apenas 60, 70 años.
Claro, y lo que usted dice, que había más tiempo y la gente no tenía en qué distraerse, digamos, en qué ocupar el tiempo, y entonces las reuniones de las tardes eran unas reuniones maravillosas, ¿no? Claro. Con los papás o con los abuelos, que se sentaban a conversar horas y horas, a chismear horas y horas, ¿no?
Claro. Una de las de los pasatiempos eran las visitas.
Claro, las visitas.
Hay un famoso cuadro de Nicolás Kingman, ¿no? De la visita.
De Eduardo Kingman.
Perdón, de Eduardo Kingman. Mm. De la visita de dos señoras, sí, vestidas de negro, ese atuendo, ¿no?, que usaban en aquella época, sentadas en una silla, no en una silla, sino en una butaca, conversando, ¿no? Entonces, visitarse era otro de los pasatiempos.
Y la radio, ya que usted mencionó lo del HCJB, eso tenía una capacidad cautivante, porque había que escuchar en onda corta muchas veces. Y la radio en AM, que tenía un ruidito.
Es que no había otra cosa, ¿no?, que no fuera AM.
AM, claro.
FM es una cosa
reciente, relativamente.
Reciente, ¿no? Reciente. Lo que había es AM, ¿no? A propósito de radio, pues, recuerdo una noticia que se me grabó a mí, ¿no? El incendio provocado del diario El Comercio.
Claro, de la radio Quito.
¿Cómo habrá sido atrasada la ciudad de Quito en esa época, que la Radio Quito se le ocurrió escenificar la llegada de los marcianos al aeropuerto? Y los quiteños se creyeron que era cierto. Y cuando descubrieron que era mentira, que era una broma, ¿no?, yo qué sé qué, ¿no?, perdieron la cabeza y quemaron Radio Quito, y a la vez quemaron el diario El Comercio. Bueno, creo que estas cosas de las que hablamos vienen a cuento con relación al libro, ¿no?
Vamos a hablar del libro, no se preocupe. La radio en Riobamba era el Prado, Radio la, Prado, esa era la radio emblemática.
En Riobamba había una famosa radio que tenía alcance fuera del Ecuador, sí, claro, que era Radio El Prado. Uh-huh. En El Amor en los Tiempos del Cólera, de García Márquez, la novela, él habla de la radio Riobamba. Yo estimo que lo que le quedó a él en la memoria es que la radio El Prado de Riobamba escuchaban allá en el Caribe, imagínese usted, ¿no? Bueno, esta era una radio, pues, muy importante en el Ecuador, ¿no? Claro, la radio era otro pasatiempo, ¿no? Yo recuerdo novelas que se escuchaban en casa, ¿no? Una famosa cubana en la que había El Derecho de Nacer, se llamaba, ¿no? Y el personaje se llamaba Albertico Limonda, ¿no? Bueno, las novelas radiales era otro de los pasatiempos, ¿no? Bueno, nada que ver con los pasatiempos de hoy. El restaurante, por ejemplo, sí, no existía. El bar no existía. La heladería llegó, pues, ya cuando yo estaba por dejar la ciudad de Riobamba a los 17 años de edad.
Y usted terminó el colegio entonces en el Felipe.
Claro, yo me gradué en el San Felipe.
San Felipe, y se vino directo ya
y
acá.
Y vine, apenas cumplido los 18 años, a Quito, con el propósito de ingresar a la Universidad Central.
Ah, la idea era ir a la
que central, era la que tenía prestigio, claro, la Facultad de Derecho. Pero cuando tuve que dar la prueba de aptitud psicológica, que era una prueba colectiva, ¿no?, tuve un trancazo, no sé si todavía se dice trancazo a una gripe muy fuerte, claro, ¿no?, muy fuerte, y no lo pude dar. Y como consecuencia no pude ingresar a la Universidad Central como era mi deseo. Y por estas cosas de la vida que han jugado mucho en mi ya largos años de vida, me había también presentado una católica para el examen de ingreso. E ingresé a la católica por un accidente, por este accidente. Si no, yo hubiera sido un alumno de una
Universidad Central. Y capaz que ahí se convertía en abogado, pues. Ejercía, digamos.
Es posible.
Lo cierto.
Bueno, a mí nunca me ha gustado litigar, ¿no? Nunca me ha gustado pelear, ¿no? Nunca me ha gustado discutir, ¿no? Yo he sido siempre una persona más bien de acuerdos, de conciliaciones, de negociaciones, ¿no? Abierta a las ideas ajenas. Entonces, cuando me gradué de abogado, finalmente no ejercí la profesión sino en 4 o 5 casos, ¿no? Por dos razones. Primero, porque no me gusta litigar. Y en aquella época, los abogados todos litigaban. Sí. No es el mundo moderno, claro, hoy de la ciencia jurídica. Y la segunda, le va a parecer curioso, ¿no? Pero me sentí incómodo cobrando honorarios. Ajá. Me incomodaba. Me avergonzaba.
No sabía cómo hacer.
Como que yo, como pues, cobrar en así, aquella época era pues por un pantalón, por unos zapatos, por cualquier cosa. El trabajo intelectual, pues no es que era un bien que se vendía.
Usted dice, doctor, que como que la vida le conduce y hay unas circunstancias en que los astros, digamos así, se alinean y por eso no fui a la central y por eso ocurrió tal cosa y tal. ¿Usted cree en esas cosas del destino, en esas cosas que van marcando la vida?
Sí, no, en el caso mío, pues hay cosas que son visibles, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la historia es larga, pero voy a resumir en pocas palabras, ¿no? Cuando yo acepto la candidatura a la vicepresidencia, y eso lo cuento en el libro, con Roldós, yo estaba en Roma, regreso, y mis compañeros de la DP, Julio César, Trujillo, entre otros, me dicen, tenemos que irnos a Guayaquil, porque Bucaram quiere hablar con nosotros. Estoy hablando de Assad Bucaram. Bueno, llegamos a Guayaquil y Bucaram nos dice, saben que el Partido Liberal quiere hacer una alianza, sumarse a la alianza. En ese caso, el candidato a la presidencia sería Raúl Clemente Huerta. Dice, el doctor Roldós sería candidato al alcalde de Guayaquil. Y yo he dicho que una condición de la alianza es que usted, refiriéndose a mí, mantenga su candidatura a la vicepresidencia.
¿Con Raúl Clemente?
Con Raúl Clemente Huerta. Todos guardaron silencio. Yo, un poco incómodo, inseguro, ¿no? Porque pues, no era yo la persona que debía hablar, ¿no? Sino el jefe de mi partido, Jaime Roldós. Le digo a Bucaram, mantengamos la alianza original. Y le hice un discurso demócrata cristiano que a él le salió por un oído después de haber ingresado por el otro. Bueno, nos dice, piensen, compañeritos. Bueno, nos reunimos a pensar y todos estaban entusiasmados con eso.
Ese era el binomio perfecto.
Claro, porque arrasaba en la elección.
Los dos desconocidos, no tenían presencia nacional.
Lo otro era una aventura.
Claro.
Bueno, vamos a una segunda reunión con Raúl Clemente Huerta. Y Raúl Clemente Huerta dice, mire, la Junta Suprema del Partido Liberal se opone a que el doctor Hurtado sea candidato a la presidencia. Mire las coincidencias. Porque ha escrito un libro.
Lo vetaron.
Claro, porque ha escrito un libro. El Poder Político en el Ecuador. En el que habla mal de los liberales. Y Huerta dice, yo les he dicho que eso no tiene sentido, dice. Pero ustedes saben lo necios que somos políticos y no puede ser el doctor Hurtado mi candidato a la vicepresidencia. De modo que le ofrezco un importante ministerio en el próximo gobierno mío. Bueno, terminó eso de decir y yo le dije, mire, doctor Huerta, yo todavía no he aceptado ser su candidato a la vicepresidencia, que era cierto, ¿no? Por lo que les acabo de decir. Bueno, yo no terminé de decir eso. Bucaram se pone de pie y le dice, doctor Huerta, buenas noches. Por tercera vez usted ha perdido la presidencia del Ecuador. Y dio por terminada la reunión. Y cambió la historia.
Y cambió la historia, claro.
Cambió la historia. Cambió por un error de los liberales, porque me hubieran a mí obligado a ser el candidato de Huerta, ¿no? Si los liberales hubieran aceptado.
Si aceptaban, usted era candidato a la vicepresidencia, claro, con Huerta.
Y Huerta murió 30 años después.
Sí, claro.
Y en cambio, el joven Roldós, menor que yo, un año, tuvo el accidente y muere, y yo termino de presidente de la República. Entonces, mire cómo en mi vida.
Pero usted cree que eso es un tema del destino, de los astros que yo decía. ¿Usted cree que en eso interviene Dios? No sé cuál es un poco su.
No, así es la vida. Así es la vida. Para todos los seres humanos.
Pero es que todo es causa
hoy en la
y
política,
efectos. Hay cosas que uno hace que si usted no tomaba ese bus ese día o no cruzaba la calle esa mañana.
La vida está llena de hechos azarosos, de imprevistos. en cualquier actividad, por modesta que sea, y no digamos en la política,
¿Usted es un hombre feliz, Osvaldo?
Sí, la vida ha sido muy generosa conmigo,
Usted le debe a la vida.
Yo solo le tengo agradecimiento, ninguna queja, ¿no? Ha sido muy generosa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo llego a Quito. ¿A quién yo conocí en Quito? A nadie. Yo no conocía un solo quiteño, con una excepción. Un profesor de la Universidad Central se llamaba Luis Bozano.
Ah, el doctor Luis Bozano.
Claro, claro. Autor de, sí, de sociología, sí, ¿verdad? Un hombre de mucho prestigio, diplomático además. Formó parte de la delegación del Ecuador en Río de Janeiro cuando se discutió el protocolo y se aprobó, ¿no? Bueno, él era padrino de bautizo mío.
Las familias se conocían.
¿Por qué lo era? Porque él tenía una hacienda preciosa cerca de una quinta que tenía mi familia en la población de Chambo. Y probablemente pues eso llevó a que sea mi padrino. Era el único quiteño que yo conocía. Así yo llegué.
¿Y usted llegó a dónde? ¿A una residencia? ¿A un departamento? ¿A una casa?
A una residencia familiar, ¿no? En aquella época las familias mejoraban sus ingresos ofreciendo habitaciones a estudiantes, a los cuales también les proporcionaban la comida. Y uno pagaba una cantidad por habitación y por comida.
O sea, era dentro de una casa que le asignaban un cuarto. Y
en Acheca fue la primera residencia, frente a las gradas del antiguo colegio 24 de mayo. Y la segunda en la Carrión y Reina Victoria, que me quedaba muy cerca.
Ya de la Católica.
Muy cerca de la Universidad Católica.
Bueno, ahí hacemos una pausa, doctor. Vamos a ir a un micro informativo y retornamos enseguida para conversar del libro. Ecuador entre dos siglos es el libro, la última publicación, el último trabajo de nuestro invitado de esta tarde, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. En un instante, retornamos.
Aplicación A. App. Regresando con Andrés Carrión.
Bien, vamos a presentar entonces la segunda parte de esta conversación con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. ¿Usted es Osvaldo? ¿Qué otro nombre tiene?
No me haga decir el otro nombre. Luis.
Luis. Luis Osvaldo. Ah, sí. Ah, ya. Luis Osvaldo Hurtado Larrea, quien acaba de publicar y ya está en circulación, Ecuador entre dos siglos. Osvaldo Hurtado. ¿En qué momento empieza el libro, digamos? ¿A partir de qué momento empieza el libro y copa estos dos siglos, Osvaldo?
Bueno, el libro comienza donde termina un libro anterior llamado El Poder Político en el Ecuador. Que comenzó...
Esta es una especie de continuación, ¿no? Sí.
Yeah. Que comenzó el momento en que llegan los españoles al territorio ecuatoriano en la conquista y terminó en el año 1976. Simplemente porque ahí terminé de escribir el libro, ¿no? Yeah. Entonces es un libro que comprende más de 400 años. Este libro es una continuación. Comienza en el año 1976 por el motivo que acabo de indicar. Y yo debía terminarlo en el 2015. Comienza en el 1976, en el 2015, que eran los 40 años. Pero no alcancé a concluir y se prolongó un año más hasta el año 2016. Y coincidió con la terminación del gobierno de Correa, ¿no? Eso es absolutamente fortuito, ¿no? Fortuito.
No es que usted extendió el libro para topar todo el periodo de Correa, ¿no?
No, porque yo debía terminar el libro en el año 2015 y no alcancé. Luego debía terminarlo en el 2016 y tampoco alcancé. En realidad el libro yo terminé a mediados de julio del 2017.
Ya. Doctor, ¿y cómo entender un poco el análisis, la investigación, el tratamiento de las ciencias sociales? ¿Cómo pensar? Porque, claro, una puede ser una descripción histórica de los hechos, ir planteando los acontecimientos, cómo se van desarrollando, y aportar con ciertos elementos, pero desde un manejo de ciencia social, ¿cómo lo concibe el libro?
Bueno, hay que interpretar la razón de los hechos y explicar sus efectos, ¿no? Esto es En las ciencias sociales hay que tomar los hechos como efectivamente son y examinarlos en sus manifestaciones económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, ¿no? Y luego ver qué efectos producen, ¿no?, en una sociedad, en un país, ¿no?, o en una localidad. En general son estudios globales, de manera que la unidad suele ser el país, ¿no? Eso hace las ciencias sociales, ¿no? Y eso es el poder político, y eso es Ecuador entre dos siglos. En realidad, estos dos libros culminan una trilogía que comenzó tempranamente con Dos mundos superpuestos, uh-huh, cuando yo tenía pues 25, 26 años, que comenzó a escribir ese libro, que ese sí era totalmente descriptivo.
Ya.
Describía la economía, describía la política y describía la sociedad. Y hubo una crítica en el sentido de que no contenía análisis. Y eso me llevó a escribir El Poder Político.
Ahora, cuando uno presenta o cuando hace una investigación y hace un estudio de esta naturaleza, los actores o la historia o los hechos que se van desarrollando están marcados ¿por los líderes o por los pueblos, Osvaldo? ¿Quién pesa o quién define el sendero por el que transita una nación?
En unos casos, los pueblos. Por ejemplo, es el pueblo el que definió en qué dirección iba a ir el país en las últimas elecciones presidenciales. En otras ocasiones son los líderes. Ahí pondría un ejemplo en primera persona. Cuando yo asumo la presidencia, encuentro problemas económicos muy serios, que Roldós ya los conocía. Por eso él, cuando habla a fines del año 1980, dice que el año 1981 sería difícil, acuérdese usted. Uh-huh. Porque él sabía que la economía estaba en una muy mala situación. Bien. Pero ¿quién es el que resuelve hacer un ajuste de la economía? Hacer la reforma de la economía para reducir un Estado enorme construido por los gobiernos militares. Es una decisión mía. En contra de la opinión del gabinete ministerial. En contra de la opinión de mi partido. Que consideraban que, pues, ¿cómo es que yo quería hacer una reducción del tamaño del Estado, un aumento del precio de los combustibles, una eliminación de empleos innecesarios, una creación de impuestos? ¿Cómo podía hacer eso un político,
claro, un político
que quería tener fama, ¿no? Entonces es una decisión personal mía. Y de la misma manera de que la historia transcurre a través de imponderables, ¿no?, de sucesos sorprendentes, imprevistos, también transcurre sobre la base de decisiones que toman los líderes y de decisiones que toman los pueblos. Mire usted el caso de los 10 años de correísmo. Sí, fueron decisiones de Correa, pero todas ellas fueron votadas y aprobadas por los ciudadanos.
Claro, a la final.
Entonces la responsabilidad de lo ocurrido en estos 10 años no solo es de Correa, es también de los ciudadanos. Yo recuerdo, ¿no?, cuando él propone la consulta popular para echar abajo el orden constitucional. Casi más de 90% votó a favor. Eso es lo que en ese momento, pues, De establecer responsabilidades y culpas, ¿no?, que sin duda en primer lugar la tiene Correa y otros miembros de la Revolución Ciudadana, pero los ciudadanos
somos corresponsables, eso. Definitivamente.
Así es.
Osvaldo, en el momento en que usted menciona su paso por la presidencia, su ejercicio de poder, uno tiene la siguiente pregunta que formular inmediatamente, y es si en un análisis, en una investigación, en un trabajo como el que usted ha publicado, el hecho de que usted sea actor, sea protagonista, le da objetividad sobre los acontecimientos.
Claro. Esa es una pregunta absolutamente pertinente, ¿no?, correcta, sin lugar a duda, ¿no? Porque ¿quién ha estado inmerso en la historia del Ecuador, como es el caso mío, en estos 40 años, ¿no?, es responsable de muchas de las cosas que han pasado en este país. O han dejado de pasar. No, cualquiera de las dos.
Sí, claro.
Entonces, a la vez, ¿no? A la vez, examinar la realidad y mantener distancia de ella, siendo uno, digamos, parte interesada, ¿no? No es fácil, ¿no? Por eso, el caso mío es un poco raro, ¿no? Porque generalmente los políticos son políticos y nada más.
Claro.
Y los académicos son académicos y nada más. A ningún político se le ocurre ser académico y a ningún académico se le ocurre ser político. Son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. Bueno, como yo lo digo en la introducción, eso lo resuelto a través de cierta rigurosidad, exigencia, ¿no? En el examen de los hechos, en contrastar fuentes, en seguir procedimientos analíticos rigurosos. Y pienso que es un trabajo objetivo, ¿no? Por ejemplo, el día domingo se publica en el diario El Comercio una reseña de Gonzalo Ortiz, ¿no? Y él no dice en esa reseña que es un libro parcializado, por ejemplo, ¿no? Y eso me gustó mucho de ese artículo de Gonzalo. Uh-huh. Porque eso me dice a mí que en efecto he escrito algo que es confiable, ¿no?
El hecho de que haya empezado en el 76 y haya terminado en el 2017, 1976 y 2017, es que el petróleo circula durante todo este periodo por las páginas del libro y por la historia del Ecuador.
Claro, hay varios acontecimientos que marcan el periodo. Uno es este que tú dices, el petróleo, ¿no? Yo estudio cuatro crisis que son las que han existido en esos años. La de mi gobierno, la de Febres Cordero, la de Maguad y la de Correa. Las cuatro, sobre todo las tres últimas, marcadas por el petróleo.
Caída del precio del petróleo.
¿Cuál es otro elemento de las crisis? Las catástrofes. El Ecuador es un país de catástrofes. O inundaciones o terremotos. La crisis de mi gobierno estuvo marcada por inundaciones, la de Febres Cordero por un terremoto, ¿no? La de Maguad por la caída del precio del petróleo y la crisis financiera. La mancha blanca,
claro. ¿No?
Que acabó con las plantaciones de camarón, afectó a la banca, principalmente costeña, que prestó dinero a los camaroneros. Fue una de las causas de la quiebra,
sí,
¿no? Entonces, yo creo haber hecho un esfuerzo, pero en todo caso los lectores con la lectura del libro llegarán a la conclusión de que en efecto es una obra seria, objetiva, ¿no? Científica, y no es pues un alegato político mío, ¿no?
Pero este tema del petróleo que usted señala con precisión, estos hechos que han marcado, es de alguna manera lo que se ha dicho en el sentido de que el petróleo del diablo, ¿cómo se llama?
El excremento del diablo.
Porque nos malacostumbró, nos volvió cómodos. El esquema empresarial, productivo nacional, se ha replegado, me parece, en general, no ha sido...
Bueno,
¿qué te parece?
En el caso del Ecuador, no tanto. Eso para Venezuela, para Arabia Saudita, es rigurosamente exacto, pero en el Ecuador no tanto, ¿no? Y en el libro lo señalo, ¿no? Hay dos casos de innovación, de emprendimiento, de acción empresarial que menciono en uno de los capítulos del libro. Son el camarón y las flores. Bueno, el camarón ha superado al banano en exportaciones en algunos años. Y las flores cambiaron la provincia de Pichincha. Y yo diría cambiaron el mundo indígena de Cayambe, para poner un ejemplo. A mi manera de ver, las flores hicieron por los indígenas de Cayambe, de Tabacundo, mucho más que la reforma agraria. Pues eran pueblos pues pobres, ¿no? Hoy, mire usted Cayambe, mire Tabacundo, ¿no?
tienen servicios no iguales a los de Quito, pero sí todos los, o casi todos los que tiene Quito. Entonces, en el caso del Ecuador, no, porque además del petróleo ha habido el banano, y hoy hay una multiplicidad de exportaciones, ¿no? Gente con capital de $50,000 exporta.
Sí, 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 hacen exporta. Mermeladas, hacen cualquier cosa, sí, y exporta. Sí, sí, sí.
Pero el petróleo ha sido determinante, ¿no? Determinante.
Osvaldo, usted señala el tema indígena. A mí me parece que el rol de ellos y de esa comunidad, de ese sector del Ecuador, es un rol fundamental, porque en el transcurso de estos años, de los análisis que usted hace, ellos tienen un despertar y tienen una mejoría, digamos, en sus condiciones. Usted que venía de Riobamba y de lo que empezamos a hablar, y todos recordamos, probablemente una gran cantidad de indígenas caminaban con los pies descalzos, y a nosotros probablemente nos llamaba la atención los pies con grietas, con cortes.
Exactamente así. Y tenían una mudada.
Así es.
Para todo el año. ¡Una! Y no tenían agua potable, ni alcantarillado. Bueno, yo señalo tres grandes transformaciones sociales en la segunda parte del libro. Una, la que tú señalas, ¿no? El mundo indígena cambió radicalmente. Yo conocí, vi, de hecho los había en una hacienda que tenía mi familia, ¿no? Ahí en la parte oriental, cerca de Chambo. Bueno, los indígenas de aquella época eran como tú acabas de describir. Hoy, títulos universitarios, sí. Automóvil a la puerta, viajes al extranjero, sí, sí. Bien alimentados, bien vestidos, sus hijos pues en escuelas, colegios y universidades. Este es un gran cambio de este periodo histórico. Uno segundo es la reivindicación y realización de la mujer. La mujer, lo dije hoy en la mañana en una radio, cuando yo estuve en la Facultad de Derecho, hace pues más de 50 años, ¿no? Había tres mujeres.
Compañeras del curso de grado.
No de curso.
Ah, de toda la facultad.
De facultad. Uf. En la facultad habíamos 300 estudiantes. Tres mujeres. Hoy la mayoría de los estudiantes son mujeres. Entonces, la transformación de la vida de las mujeres en el campo este académico, en el profesional, en su liberación personal, ¿no? Es asombroso, ¿no? Y el tercer gran cambio social es la aparición de la clase media, ¿no? Y la formación de la clase media. El Ecuador, al menos ciertas ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, creo que casi todas las ciudades de la sierra, son fundamentalmente ciudades de clase media. Ya no son ciudades de clase popular. La mayoría es clase media. Y en el país la clase media hoy es de alrededor de un tercio de los habitantes del país. Es porque hay la clase media que se venden tantos automóviles, sí, claro. Los supermercados están llenos, mm-hmm. Los centros comerciales igual. Es porque tenemos clase media, como tiene que ser una sociedad moderna.
Ahora, el origen nuestro de Ecuador es un origen, o sea, el origen de nuestros países de la región es un origen muy, muy duro, porque se produce una conquista, se produce una dominación, una presencia que nos impone, se produce una violación finalmente. Y nosotros, Osvaldo, somos producto de una violación. Y el producto de una violación, los niños que nacen como consecuencia de una violación, siempre son afectados. Y esa es nuestra tragedia, ¿no le parece?
Ya, pero eso sucedió hace 500 años.
Los genes, usted dijo hace un momento, eso va quedando, sí, hasta que se va, sí, perdiendo.
Pero en la medida que este proceso avance, nunca fue el Ecuador una sociedad blanca.
Mestiza, los
pero mestizos, presumía de ser blanca. Hoy es una sociedad mestiza y cada día que pase será más mestiza. Y eso provoca una integración nacional. Pero no solo esto es importante, ¿no? Para ponerlo de una manera muy visible, ¿no? Si alguien antes manejaba un Mercedes-Benz y no era blanco, se lo consideraba el chofer. ¿Correcto?
Sí.
Hoy, no. Hoy maneja el Mercedes-Benz cualquier persona de cualquier origen social. Ese es un cambio, pues, formidable, ¿no? ¿Por qué lo digo todo esto? Porque estos fenómenos favorecen la integración de la sociedad, ¿no? En la medida en que una persona que no es blanca triunfa, se hace rico, tiene dinero y progresa, bueno, esta se va volviendo en una sociedad que ofrece iguales oportunidades a la gente, ¿no?
Pero esto no estoy seguro si los otros, los de la otra vereda, están dispuestos a aceptar. Los que se han vinculado, han logrado acceder a estos niveles, está bien. Pero los otros no sé si... Y fíjese usted que había una expresión horrible, ¿no? Este es un igualado. Fíjese lo cruel de eso, ¿no?
Ya, pero hoy yo pienso que esa expresión ha desaparecido.
Sí, ya no hay, pues por eso ya la menciono ahora.
Claro, sí. No. El libro es positivo, ¿no? El libro dice que el Ecuador, sin duda, está hoy radicalmente mejor e igual los ecuatorianos que lo que estuvieron nuestros padres y nuestros abuelos.
Sin duda. Lo que tiene que ver con electrificación, fíjese usted. 90% casi del Ecuador electrificado.
No me lo ha dicho esto Gonzalo Ortiz, pero yo conozco que él, cuando fue profesor de la UDLA, les preguntó a sus alumnos que narren la historia de su antepasado que todavía viva, familiar. Eso significaba o de sus padres o de sus abuelos. Y que un alto porcentaje tuvo como antepasados personas que trabajaban manualmente, con sus manos. Bueno, miren la transformación. Los nietos, no solo que no trabajan ya con sus manos, sino que llegan en automóvil a la UDLA, ¿no? Y van a ser profesionales universitarios. Entonces, el proceso este de modernización del Ecuador, de progreso, de cierto igualitarismo o equidad social, ha sido enorme a lo largo de estos 40 años. Habría podido ser mejor, para tocar otro tema, ¿no? Si la política hubiera funcionado bien, ¿no?
Se habría sido mejor también, ¿no?
De la misma manera que en el libro se registran problemas económicos y sociales importantes, se hace constar que la política básicamente sigue siendo lo que era a mediados del siglo pasado. No ha cambiado.
No maduró, ¿no?
No.
Osvaldo, querido, muchísimas gracias.
Vaya a ti.
¿Quiénes van a hablar entonces el jueves? Ahí está previsto...
Bueno, van a comentar el libro Simón Espinosa, Abelardo Pachano y Diego Ordóñez. Ya. Ellos van a comentar.
Ellos van a estar ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Osvaldo Hurtado, Ecuador entre dos siglos, es el tema de este diálogo que ha sido matizado con algunos aspectos de carácter personal, más familiar, de trayectoria de vida, podríamos decir. Gracias por atender este diálogo. Retornamos en un instante.